siempre contigo.
El MINSAP registra otra cifra récord de 505 casos nuevos de coronavirus en Cuba y dos nuevas muertes. A partir de hoy entra en efecto el cierre de escuelas, bares y restaurantes para tratar de contener la pandemia en la isla. Cubanos advierten que las medidas establecidas en las provincias más afectadas por el COVID-19 no son suficientes. José Daniel Ferrer, el dirigente de la UMPACU, anuncia huelga de hambre como protesta por el cerco policial que desde hace meses el régimen mantiene en la sede opositora de Santiago de Cuba. Las agencias de seguridad de los Estados Unidos intensifican labores para garantizar la tranquilidad y evitar hechos vandálicos durante la inauguración presidencial de Joe Biden. Y la comunidad científica venezolana pide transparencia en torno a la vacuna rusa y sus procedimientos de obtención.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 22 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 21 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este jueves la cifra récord de 505 nuevos casos de coronavirus en un día, para un total acumulado de 16.549 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe incrementó a 160 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de dos mujeres cubanas, una de 83 años, residente del municipio Santiago de Cuba, y la otra de 87 del municipio de Camagüey. Según el reporte, hay 3.660 casos activos, 17 personas en estado crítico y 21 en estado grave. Y es que las autoridades de la capital cubana anunciaron que a partir de hoy cerraban las escuelas, bares y restaurantes, una medida que buscaba contener un reciente brote que tiene al COVID-19 disperso por toda la isla. La agencia francesa de prensa sí lo registró.
La Habana aplica desde el jueves nuevas restricciones para contener la pandemia. Escuelas, bares y restaurantes estarán cerrados. También está suspendido el turismo nacional y se limita el horario de funcionamiento de mercados hasta las 4 de la tarde, así como la permanencia en parques y centros de esparcimiento. Los infractores a estas medidas sanitarias se exponen al pago de multas equivalentes a unos $125, que rebasa el salario mínimo de unos $87. Cuba había registrado un bajo índice de contagios, pero tras las celebraciones navideñas, cuando arriban más turistas y cubanos que residen en el exterior, los casos subieron de manera acelerada, con un récord el miércoles de 550 casos de COVID-19.
Bueno, las medidas son, yo creo que, demasiado importantes, porque si seguimos en la primera fase, podríamos haber mucho más contagiados de lo que hay en estos momentos. Es decir, que las medidas están bien tomadas.
La isla volvió a restringir el 1 de enero la entrada de viajeros de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Bahamas y Haití. Desde que reportó sus primeros tres casos en marzo, Cuba acumula más de 16.000 contagios y 155 fallecidos.
Y es que las madres cubanas están reclamando el cierre total de las escuelas ante esta situación con la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso amplía.
Ante el aumento de los casos de COVID-19, las autoridades cubanas decidieron suspender las clases en 34 municipios del país. Sin embargo, madres de estudiantes que residen en localidades donde permanecen abiertas las escuelas demandan el cierre de todos los centros de enseñanza debido al rebrote de coronavirus y el peligro de contagio. En la ciudad de Pinar del Río, la ama de casa Yamil Cabascal tiene dos niños en la primaria y está muy preocupada porque en el occidente continúan apareciendo nuevos casos.
La higiene no es la adecuada. Yo como madre y pienso que las demás deberían exigir el cierre total de las escuelas.
Desde el poblado de Velasco, en Holguín, Sorania Cruz Rosales informa que sus tres hijos están estudiando y en la primaria Pedro Batista Fonseca, donde cursa la menor, un profesor de quinto grado fue aislado por contacto directo con su mamá, que regresó de Haití y dio positiva.
Hasta hace unos días habían 14 infectados y sospechosos unos cuantos. Mi recomendación es que cierren todas las escuelas.
Santi Espíritus también reporta casos y desde el territorio Yanela Lucía Cecilia Reyes comenta que en la primaria donde estudia su niña no hay suficiente agua.
Se hacen largas filas, unos estrepados arriba al otro para poderse lavar las manos, entonces pasa el horario de la merienda, no pueden merendar ni se pueden lavar las manos porque es muy poca el agua. Y entonces nos están cerrando las escuelas.
En el poblado de Morón reside Dairis González, que tiene un niño en la primaria, Ignacio Agramonte, y el promedio de estudiantes es de 34 por aulas.
Habiendo casos de niños confirmados, que tengo un vecino de la escuela Carlos Manuel del Céspedes que fue positivo y aún esa escuela no la han cerrado. Esto es alarmante. Lo que hay que hacer es cerrar las escuelas ya.
Lady Tavares, en Camagüey, tiene dos nietos en el sistema escolar y afirma que son pésimas las condiciones en las escuelas.
Bajo la responsabilidad de los padres no se está mandando el varón. Es preferible perder un curso y no perder la vida.
Guaro es un pueblo que pertenece al municipio de Mayarí, en Holguín, donde hay contagiados confirmados. Y Teresa Miranda Céspedes comenta que sus dos nietos estudian y están en riesgo.
El gobierno lo que debe hacer es cerrarlo todo. Y si no cierra, entonces las madres vamos a dejar de mandar a los niños a la escuela.
Y desde Caimanera, en la provincia de Guantánamo, Carías Herrera, que tiene una niña en la secundaria básica, nos cuenta.
No sé qué piensan esta gente, porque la situación aquí en Caimanera también está muy dura, porque ya han habido unos cuantos casos positivos. Lo que han hecho ellos es cerrar las cuadras, pero la escuela como tal, ellos no la han cerrado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de esto, los cubanos advierten que las medidas establecidas en las provincias más afectadas por el COVID no son suficientes. Ivette Pacheco tiene todos los detalles.
La Habana y Santiago de Cuba continúan siendo las provincias más afectadas en cuanto a personas contagiadas por COVID-19 en Cuba. En su último reporte del 13 de enero, las autoridades de salud de la isla informaban 175 nuevos casos en la capital del país, donde desde el martes se implementaron medidas restrictivas para contener la transmisión de la enfermedad. Desde allí, el periodista Enrique Díaz dijo a Radio Martí:
hasta los que no hacían negocio están inventando en la calle. Entonces está el constante trasiego de personas en la calle, entonces no están surtiendo el efecto de las medidas, no van a surtir efecto.
Entre las medidas tomadas en la capital cubana está limitar el transporte público de 5 de la madrugada a 9 de la noche, según Díaz.
La gente está en estado de personas y no tiene oportunidades de limitarlo hace 2 o 3 días en un PC y aquí era una locura. Y lo decimos de otro. O sea, ellos están diciendo que van a poner las medidas, que las medidas están.
91 casos reporta Santiago de Cuba en el último informe del MINSAP. Esa entidad de salud gubernamental envió a la provincia un equipo de especialistas para apoyar el enfrentamiento al COVID-19, los que han encontrado, según la prensa local, una serie de irregularidades, entre ellas incumplimiento en el pesquisaje. Precisamente sobre este tema, la activista Yusmila Jessica, quien vive en el reparto Antonio Maceo en Santiago de Cuba, nos dijo:
pasan a veces 2 días y no pasan. Hablan de un toque de queda a las 7 de la noche, pero es que en la mañana la gente salen a buscar lo poco que pueden encontrar cuando encuentran algo de alimento. Las fajazones en la, todo el mundo pegado uno arriba del otro, el pomito de agua de cloro, chuchito en 25 pesos. Yo he visto más familias que no tienen el pomito de agua de cloro. Entonces lo que ponen un carterito en la casa, no se reciben visitas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, José Daniel Ferrer, líder de la UNBACU, ha anunciado que entrará en huelga de hambre como protesta por el cerco policial que desde hace más de 6 meses el régimen mantiene permanentemente en las inmediaciones de la sede de la organización opositora en Santiago de Cuba. Ferrer dijo a Radio Martí que su esposa, la doctora Nelva Ismaraí Ortega, se va a sumar también a esta protesta pacífica.
De hecho, ya estoy en huelga de hambre. Voy a hacer la huelga de hambre ahí en la acera, entre el portal y la acera. Voy a estar a los ojos del pueblo y de la policía política que está en las esquinas todo el tiempo. Mi esposa, Nelvi Maray Ortega Tamayo, también va a estar en huelga de hambre conmigo. Lo que queda de día de hoy, voy a estar organizando varias cosas, un comunicado que vamos a sacar, que necesitamos enviar a varios lugares, parlamentos, por la situación esta del cerco de 6 meses y 4 días contra la sede de la UNPACU, las detenciones de activistas y la confiscación, el robo de productos alimenticios destinados a alimentar a más de 100, 110, 120 personas que viven en la extrema miseria, de ancianos, enfermos, alcohólicos, abandonados a su suerte, madres y niños que viven en la pobreza extrema, y la policía política cada vez se muestra más agresiva para impedir que entren los alimentos, para ocupar, decomisar, de robar los alimentos y para impedir que entren los activistas que laboran acá en la sede de la UNPACU para la preparación, para poder tener listos esos alimentos para estas personas. personas con serias necesidades. Aquí también damos atención médica, la doctora Nelvi Maray Ortega Tamayo atiende pacientes acá y garantizamos medicina según nuestras posibilidades a personas que no encuentran las medicinas en las farmacias ni en los hospitales de régimen. A la policía política esto le molesta mucho, está atacando cada vez con más fuerza, aun cuando ellos reconocen que el régimen para el que ellos trabajan no está en condiciones de solucionar esos graves problemas de tantas personas, problemas crecientes en nuestra nación.
José Daniel Ferrer precisó a Radio Martí que solo abandonaría la huelga de hambre si se pone fin a las detenciones de activistas y el robo de alimentos y dinero destinado a estas personas necesitadas que reciben la ayuda en la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha emitido una resolución que otorga medidas cautelares de protección al joven opositor cubano Yandier García Labrada. El organismo considera que el activista y el miembro del Movimiento Cristiano Liberación, actualmente encarcelado en la prisión del Típico, en Las Tunas, por delito de desacato y desorden público, se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable en sus derechos. García Labrada, de 24 años, es natural de la localidad de Manatí, en Las Tunas. Fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad donde protestó por el manejo de la mercancía. Fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar. Se encuentra en una situación de riesgo en el marco de la privación de libertad, producto de una alegada falta de atención médica adecuada ante golpizas recibidas durante su detención, denunció la CIDH. Otra entidad, la Organización Demócrata Cristiana de América, también demandó la liberación inmediata de García Labrada. Entre tanto, la periodista independiente cubana Joanny Sánchez ha denunciado desde La Habana que el gobierno cubano arrecia una campaña de difamación contra activistas de la sociedad civil con el fin de forzarlos al exilio. En su podcast, la comunicadora dejó sentada su posición de no abandonar el país. Amado Gil informa.
Desde hace varios días, la televisión cubana ha aumentado la frecuencia de programas sobre supuestas actividades subversivas de varios grupos de la oposición, activistas, artistas contestatarios y periodistas independientes, enfatizando, como es habitual, en que todos hacen lo que hacen con financiamiento y siguiendo órdenes desde el exterior. Una de las mencionadas en varias ocasiones en los últimos días es la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Se ha venido aumentando la diatriba, la protesta contra la prensa independiente que se hace desde los medios oficiales. Una verdadera campaña de fusilamiento de la reputación en la que lamentablemente me he visto implicada. No es nada nuevo. Hace 13 años desde que abrí mi blog Generación Y y posteriormente hace 6 años cuando fundé el periódico 14ymedio.com he tenido que estar sufriendo, padeciendo este tipo de escarnio desde el poder, de campaña de difamación.
En su podcast Ventana 14, la periodista tituló su comentario La vieja práctica de empujar al exilio a los inconformes y aprovechó para dejar clara su posición.
Y espero no tener que hablar mucho más de este tema, además de mi solidaridad con los otros vilipendiados en la prensa y en los medios oficiales, es que si esto es una práctica, si esto es una estrategia para empujarme al exilio, bueno, pues déjenme decirles, señores vilipendiadores, señores creadores de estas campañas de difamación, no van a lograrlo. Nací en esta isla, vivo en esta isla y espero un día muy lejano, por allá, por 100 años, esparzan mis cenizas bajo alguna mata de guayaba o de una planta de yagruma en esta isla. Mientras tanto, seguiré haciendo periodismo, porque para mí el periodismo no es un trabajo, es una pasión.
El gobierno cubano arreció estas campañas contra los activistas cubanos a raíz del acontecimiento que desató la protesta de San Isidro. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De las 6:14, 27 grados en Holguín, cielo cubierto, sensación térmica de 28, viento soplando a 11 kilómetros. Novedades que nos trae la temperatura, el tiempo, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones domina las aguas del Golfo de México y el norte de la Florida con condiciones del tiempo muy estables. Pero en la mañana del viernes, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado. arribando a las provincias orientales cubanas en la mañana del domingo. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, poca nubosidad en el resto de las provincias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 6:16, noticias de los Estados Unidos. Las agencias de seguridad del país intensifican su trabajo para garantizar la tranquilidad y evitar más disturbios durante la inauguración presidencial de Joe Biden el próximo día 20, informa John F. Burnett desde Washington, D.C.
La toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris será histórica, tanto por la pandemia del COVID-19 como por las latentes amenazas al Capitolio. Ambas situaciones han protagonizado un rol principal en la preparación de este evento. Los responsables de la seguridad en Washington, D.C. levantaron una valla no escalable de más de 2 metros alrededor de la totalidad de los terrenos del Capitolio después de los violentos sucesos de la semana pasada. Y, más recientemente, comenzaron a asegurar el perímetro de la zona donde se realizará el acto de inauguración, que incluye múltiples áreas de alto tráfico de la ciudad. El presidente Trump rechazó el violento motín de sus partidarios en el Capitolio de la semana pasada y dijo que estaba conmocionado y profundamente entristecido por la calamidad en su más reciente video en YouTube. Tanto por motivos de seguridad como de salud, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, reiteró que esperan que el público se mantenga alejado de la zona.
Les hemos pedido a los estadounidenses que no vengan al evento de Washington, D.C., sino que participen virtualmente.
La alcaldesa también extendió la orden de emergencia pública inicial por un total de 15 días hasta el día de la inauguración, lo que le da la posibilidad de pedir un toque de queda en toda la ciudad en cualquier momento. Hasta ahora, y según información de las autoridades, algo más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional están desplegados en D.C., y el jefe interino de la policía de Washington dijo que a ese número podrían sumarse cientos de policías, expertos en explosivos y otros miembros de seguridad. La coordinación de todo el aparato de seguridad incluye al FBI, la Guardia Nacional y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
De otra parte, el Comité de Inauguración Presidencial anunció los participantes de esta ceremonia número 59 para el 20 de enero, cuando Joseph Biden Jr. y Kamala D. Harris tomarán posesión como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Un comunicado oficial anuncia que en la ceremonia frente al Capitolio de los Estados Unidos, la invocación estará a cargo del padre León O'Donovan, un sacerdote y teólogo católico jesuita y un viejo amigo del presidente electo y de la familia Biden. El juramento a la bandera lo hará Andrea Hall, la presidenta de la Asociación Internacional de Bomberos y la primera mujer afroamericana en la historia del departamento en ser promovida al rango de capitán de los bomberos en 2004. El himno nacional de los Estados Unidos será interpretado por la reconocida cantante Lady Gaga, activista, filántropa y defensora abierta de muchos temas importantes, incluyendo la salud mental, los derechos LGBTQ+, la concientización sobre el VIH-SIDA y los problemas de imagen corporal. La lectura de poesía por la autora Amanda Gorman, nombrada en 2017 como la primera poetisa juvenil laureada en los Estados Unidos por Urban World y la Biblioteca del Congreso. La actuación musical correrá a cargo también de la popular cantante Jennifer López, de quien resaltan que junto con su pareja, el expelotero Alex Rodríguez, han hecho conciencia sobre el impacto desproporcionado del coronavirus en los latinos y la necesidad de contener el virus, reconstruir también la economía y unificar el país. Por último, la bendición vendrá del reverendo Sylvester Beeman, pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel en Wilmington, Delaware, íntimo confidente y amigo del presidente electo Joe Biden. Asimismo, el presidente Donald Trump se ha convertido en el primer presidente que va a juicio político 2 veces. La razón nos la explica desde Washington Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles impugnar a Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
On this vote, the ayes are two.
Ella dice que en el voto 232 votan a favor y 197 votan en contra. 10 republicanos votaron a favor de la medida. Pelosi enviará ahora el artículo de juicio político al Senado. Aunque el momento no está claro, la destitución parece poco probable antes de la toma de posición el 20 de enero del presidente electo Joe Biden, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no traerá al Senado de regreso antes del 19 de enero. Aún así, McConnell no ha descartado votar para condenar a Trump. En una nota a sus compañeros senadores republicanos, justo antes de que la Cámara comenzara a votar, dijo que está indeciso. Si el Senado procede con un juicio y condenan a Trump, obviamente no se le puede sacar de un cargo que no ocupa, pero el Senado pudiera llevar a cabo una votación sujeta solo a una simple mayoría para prohibirle postularse nuevamente a un cargo público. Mientras tanto, el presidente Trump, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, pidió a sus seguidores no incurrir en la violencia ni romper la ley en los próximos días ante las múltiples informaciones que apuntan a nuevas concentraciones armadas antes de la investidura de Joe Biden. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Joe Biden exhortó al Senado a que trabajara en otros asuntos importantes para el país mientras se ocupa con sus responsabilidades relacionadas con el juicio. El presidente electo dijo que esto después de que la Cámara de Representantes votara a favor del mismo impeachment o juicio político, haciendo del presidente Trump el primero en la historia de los Estados Unidos en ser enjuiciado dos veces. A las 6:22, en vistazo a Cienfuegos, 24 grados tenemos allí, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de América Latina, la comunidad científica en Venezuela ha solicitado transparencia en torno a la vacuna rusa y los procedimientos del proceso de obtención, así como la validación de parte de la Organización Mundial de la Salud antes de que sea usada en el país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El Ministerio de Salud del gobierno en disputa aprobó el uso de la Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento a pesar de la preocupación de la comunidad científica venezolana, que ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de la vacuna. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y miembro de la Academia Nacional de Medicina, alerta que las personas podrían tomar la decisión de no vacunarse por desconfianza. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro subrayó que se están haciendo esfuerzos para lograr que Venezuela entre al sistema COVAX, una alianza internacional para la adquisición y financiamiento de vacunas, y opina que la que esté disponible es la que debe aplicarse porque no habrá disponibilidad de muchas.
Mi sugerencia es que cuando venga la primera vacuna que usted tenga cerca, póngasela. Si es la rusa y tenemos los estudios publicados de la efectividad y seguridad de la vacuna rusa, que yo aspiro que estén publicados relativamente pronto, yo diría en las próximas semanas, un mes y medio en el peor de los casos, y demuestra que es segura y que es efectiva, y usted está en la lista, póngase la vacuna.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Nicolás dicen no estar dispuestos a someterse a la vacuna rusa.
Más que todo porque al ser la rusa no conozco la procedencia de la marca y esa sería la razón por la cual no la estaría poniendo.
Esta semana el presidente Nicolás Maduro anunció que pronto estarán llegando a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar una vacunación masiva de los sectores más necesitados. Luego de que en diciembre su gobierno firmara un contrato con Rusia, Maduro también alertó que se registra un incremento lento y ligero de los casos de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La vicepresidenta de Nicaragua ha pedido a la comunidad internacional respeto al proceso electoral y arremetió contra posibles candidatos opositores a la presidencia. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, hizo eco del reciente discurso emitido por el presidente Daniel Ortega y pidió a la comunidad internacional respeto para el proceso electoral que se vive en el país y que culminará el 7 de noviembre con la elección de un presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional. Durante sus acostumbrados discursos informativos, Murillo, que también es coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ha dedicado largos sermones a los opositores y a la comunidad comunidad internacional, advirtiendo que el gobierno no permitirá que les arrebaten sus derechos.
De respeto, que es lo que reclamamos al mundo. No interferencia, no pretender dirigir los destinos de otras naciones.
En sus intervenciones, la vicepresidenta también dedica tiempo para atacar a los opositores, especialmente a quienes trabajan en la búsqueda de un candidato para la CIA presidencial.
Porque un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Porque agachados son y vendepatrias son.
Pero por mucho, esto es lo menos que la vicepresidenta ha dicho a los opositores, ya que también los ha calificado como minúsculos, vandálicos y otros calificativos. La socióloga María Teresa Blandón califica el discurso de Murillo como temeroso y defensivo.
Es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen miedo de que la oposición pueda ponerse de acuerdo para lanzar una candidatura.
La comunidad internacional observa el proceso electoral en Nicaragua con la esperanza de que sea una salida a la crisis social y política que por más de 2 años ha vivido el país. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Una autoridad electoral del Ecuador ha ordenado la suspensión inmediata de la propaganda política del Partido Unión por la esperanza del candidato presidencial Andrés Arauz, en la que aparece la imagen del expresidente Rafael Correa sentenciado por corrupción. Jorge Orellana nos explica.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador reconoció errores en más de 6 millones de papeletas presidenciales, en las que se incluyó un logotipo que no correspondía al Movimiento Amigo. El candidato presidencial en Ecuador, Andrés Arauz, defensor y amigo de Rafael Correa, reaccionó luego de que las autoridades electorales ordenaran suspender de inmediato la propaganda política de ese partido que mostraba la imagen del expresidente Rafael Correa. Andrés Arauz, candidato presidencial de Unión por la Esperanza, dijo:
con la censura de varios spots publicitarios aquí en la provincia de Pichincha, en donde consta la imagen de Rafael Correa. Esto, en términos de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es claramente una violación.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señaló que los fondos de promoción electoral en ningún caso deben convertirse en promoción de una persona externa y acusada de delitos de corrupción, como es el caso de Rafael Correa.
La publicidad no puede contar con la presencia, en este caso, del expresidente Correa.
Los ecuatorianos elegirán el próximo 7 de febrero al sucesor del presidente Lenín Moreno y a 137 miembros de la Asamblea Nacional que asumirán en mayo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Reporteros Sin Fronteras ha denunciado firmemente los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación críticos e independientes que han conducido, en concreto, al cese de las actividades de un canal de televisión en línea. En un comunicado divulgado este miércoles, la organización civilista añade que la persecución de voces disidentes tiene consecuencias dramáticas tanto para la libertad de información como para toda la población de Venezuela. Asimismo, la agrupación indica que la cadena de televisión online BPI Televisión se vio obligada a anunciar el 10 de enero el cierre temporal de sus actividades en territorio venezolano. Durante la intervención, que no había sido anunciada, los funcionarios del CONATEL y CENIAT se incautaron de todo el equipamiento de la redacción, como sistema de transmisión, cámaras, computadoras y demás. Se llevaron a cabo numerosos interrogatorios entre los empleados de la cadena. Según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales. Venezuela ocupa el puesto 147 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por RSF, Reporteros Sin Fronteras, en 2020. Y un estudio reciente revela que la población joven en Bolivia es la más afectada por el COVID-19, mientras el gobierno anuncia más acuerdos para la llegada de vacunas al país. En La Paz está Fabiola Chambi.
Según una radiografía estadística del Departamento de La Paz, la población más afectada por el COVID-19 se encuentra en el rango de 25 a 44 años, advirtiendo que los datos indican que el 52% de la población económicamente activa fue la más golpeada por los efectos del virus. Carola tiene 30 años y trabaja en una oficina de servicio público. Hace 2 meses dio positivo al COVID-19, logró recuperarse favorablemente y pudo seguir en su actividad laboral.
Tenía que salir al mercado, al trabajo,
trabajo. Lo hacía con todas las medidas posibles. Pese a todo eso, igual me enfermaba. Ya cuando me sentía mejor, me reincorporaba a mi trabajo. Ahora estoy bien, sigo trabajando.
Sobre este estudio, el epidemiólogo Virgilio Prieto explicó a La Voz de América que aunque la letalidad es mayor en la población de la tercera edad, los jóvenes también son afectados básicamente porque siguen trabajando.
Son personas que trabajan en todos los sectores. La letalidad, la muerte afecta más a las personas mayores de 60 años. Es un personal de mayor posibilidad de riesgo. Susceptibles somos todos, hasta los que ya enfermo puede volver a infectar.
Los datos destacan también un alto índice de contagio en el personal de salud, la policía y los militares, sectores que están en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Desde que en marzo de 2019 se registraron los primeros casos de COVID-19, a la fecha autoridades en salud reportan más de 139,000 recuperados. Bolivia, que enfrenta actualmente un rebrote de la pandemia, contará con dos vacunas, según acuerdos firmados por el gobierno. La rusa Sputnik V y también, según un último anuncio, la de AstraZeneca de Oxford, que se anticipa, llegará en abril. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. ...24 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 9 kilómetros. La grave situación económica de Cuba se complica con la llamada tarea de ordenamiento y el rebrote del COVID-19. El panorama nos lo entrega José Luis Ramos.
Cuba llega a una crisis en medio de una crisis. La llamada tarea de ordenamiento se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la economía y pueblo cubano. La situación es sumamente grave, afirmó Hildebrando Chaviano, activista político cubano.
Todo lo que están haciendo no es más que los mismos remiendos que han hecho siempre. No va a resolver nada con lo que están haciendo. Va incluso a agravar los padecimientos de la población. Es lo que están haciendo.
El sistema de economía estatal centralizada es disfuncional. Lo comprobaron los rusos, chinos y vietnamitas. Las autoridades cubanas pueden resolver el problema, apuntó.
Sin mucho pudor, sin lástima, hay que abandonar el sistema estatal centralizado, que no funciona, ni va a funcionar jamás. No va a haber milagro que haga que eso funcione. Entonces quieren aumentar la productividad haciendo disparates, ¿no? Como ese de aumentar salarios para cobrarlos por otra parte, pero bueno, hay más dinero circulante. Quiere decir que va a haber inflación. Si hay inflación, el hermano de la inflación es el desempleo. Va a haber más desempleo y así es una crisis agravada. Dentro de la crisis ya hemos caído en otra crisis de la cual ellos no van a ser capaces de salir nunca.
Señaló Chaviano que la economía cubana estaba afectada con problemas de ineficiencia propia y la COVID-19 ha venido a agudizar aún más la crisis.
No, ahora dicen que los cubanos son los que tienen la culpa, incluso hasta de esto que está ocurriendo con la COVID. Hay un rebrote grande y ellos siempre tratan de quedar limpios. Es el único gobierno que no es culpable de nada. O son los enemigos internos o son los enemigos externos. Pero ellos no tienen la culpa nunca. Y así no vamos a resolver nunca nada.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, agricultores independientes en la región oriental de Cuba entregaron alimentos a la población en la continuación de una campaña para frenar la hambruna y romper así lo que califican como bloqueo que impone el propio régimen. Ricardo Quintana tiene más.
Ante el agravamiento del déficit alimentario en Cuba, el campesinado independiente ayuda a compensar la carencia. En Santiago de Cuba y Guantánamo, un grupo de campesinos repartió carne de cerdo, frijoles, yuca y tomates al sector poblacional más necesitado.
Nosotros, los campesinos independientes, emprendedores y consumidores, decidimos ser los reyes magos de nuestro país, pues ya le exigimos al régimen las 5 medidas en las cuales podemos acabar con la hambruna y hacer en caso omiso.
Libertad para la producción, distribución de nuestros productos. 2. Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado. 3. Libertad para importar y exportar directamente incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. 4. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimento. 5. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Impulsada por la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la iniciativa es parte de la campaña Sin Tierra No Hay País, un reclamo de los agricultores independientes en la isla a la distribución de productos sin mediación del Estado, que importa el 80% de sus alimentos por incapacidad para producirlos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y en la madrugada del 13 de enero ocurrió un nuevo caso de feminicidio en la isla. Una mujer fue asesinada por su pareja en su hogar en el reparto El Coco en Holguín. Marta de Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio los detalles a Radio Martí.
Lamentamos sobre este feminicidio ocurrido en Cuba, en este caso en la provincia de Holguín, en el reparto El Coco, donde la víctima, Virgen Leiva Espinosa, ha dejado una niña pequeña de 2 años que la misma permaneció, es decir, que estuvo mirando en el momento que ocurrían los hechos. Nosotras, como mujeres defensoras de derechos humanos, de los asuntos de la mujer, condenamos todos estos actos que han venido ocurriendo en todo este año 2020 y ya inicia el 2021 con este nuevo caso de feminicidio. La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, pues contactó con, es decir, con las personas en el sitio y con sus colaboradoras, y pudieron, bueno, pues hacerse eco de esta situación. Desde la Red Femenina de Cuba, nosotras también pudimos corroborar la información y, bueno, es lo que ha sucedido. Nos preocupa también y nos molesta mucho que desde la Federación de Mujeres Cubanas no se habla de esta situación, no se habla de esta violencia feminicida que existe en Cuba. Es decir, se continúa invisibilizando, enajenando, tapando todo lo que ocurre con relación a la violencia de género en la Cuba de hoy, a la violencia machista, a todo esto. Nos preocupa también que hasta el 2028, pues en el actual cronograma legislativo, como hemos venido denunciando en otros momentos, no se tenga en cuenta, no se ha tenido en cuenta que se legisle, ¿no?, por una ley de género. Y que más bien lo que se recibe por parte del Estado cubano hacia las plataformas feministas en Cuba, las que trabajamos de carácter independiente, como Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina, la Alianza Cubana por la Inclusión, lo que nosotras recibimos como activistas que denunciamos toda esta situación, cada vez más es represión y una violencia política constante por parte de los órganos represivos para que no denunciemos esta situación.
Y en entrevista con la periodista Gloria Ordaz de la cadena Telemundo en el canal 51 de La Florida, el senador republicano Marco Rubio dejó claro su aprobación a la reinserción de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo, un cambio que fue hecho por el Departamento de Estado este lunes. Eso es algo que he pedido por años, que yo apoyo eso al 100%, dijo el legislador cubano-americano. En cuanto a posibles cambios en las políticas hacia Cuba por parte de la entrante administración de Joe Biden, Rubio señaló que cree que haya duda que va a haber un cambio. Ojalá que no sea un cambio completamente regresando a lo de Barack Obama, porque eso no estaba funcionando, dijo Rubio. Además agregó que la tiranía cubana en este momento enfrenta unas presiones enormes extraordinarias, en momentos en que una nueva generación de cubanos se hace sentir y abre caminos reclamando libertad y modernidad. En ese contexto, dijo Marco Rubio, darle apoyo al régimen a través de una actividad económica, la cual simplemente va a caer en las manos de los militares que controlan el partido, y sería un gran error, según anotó. A su turno, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha emitido un comunicado en el que agradece y felicita al diputado costarricense Dragos Donalescu por el fuerte reclamo hecho a la Cancillería de Costa Rica al señalarle el origen y comportamiento criminal del régimen comunista de Cuba. De acuerdo con la Asamblea, Donalescu recordó a la Cancillería de Costa Rica que el pueblo de ese país es solidario con el dolor del pueblo cubano y que Costa Rica, a través de su historia, ha sido siempre ejemplar de libertad y democracia, todo para el mundo, y que rechaza las dictaduras. La amonestación del diputado Donalescu, dirigida a la Cancillería, fue en reacción al mensaje enviado al régimen cubano el pasado 1 de enero, felicitándoles por el aniversario número 62 de su arribo al poder. Y la página digital del régimen Cuba Debate arremetió contra la Fundación Gabo por nominar y premiar a periodistas independientes cubanos. La institución con sede en Cartagena de Indias, en Colombia, fue creada por el escritor Gabriel García Márquez en 1995, ya fallecido, para impulsar un periodismo innovador, ético y riguroso. En un artículo divulgado el martes, la publicación comunista recriminó a la entidad de estar manipulada por dependencias vinculadas con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, con el objeto de promover la desestabilización en países con gobiernos considerados obstáculos geoestratégicos por Washington. El 7 de enero se conoció que entre los 40 nominados al galardón del periodismo más importante de Iberoamérica se encuentran los reporteros cubanos de medios independientes Cintia de la Cantera y Alberto Topin de Yucca Bites y Abraham Jiménez Enoa de El Estornudo. En una nota, la Fundación Gabo aseguró que los trabajos postulados se destacan de acuerdo con los jurados de la octava edición del Premio Gabo por su sólida investigación y reportería, elevada calidad narrativa y técnica y capacidad para incomodar al poder al retratar con profundidad, rigurosidad y ética las complejas relaciones y realidades de América Latina. Y en su informe anual sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el Instituto CASLA ha incluido un capítulo sobre la responsabilidad del gobierno cubano. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sague.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos acogió este jueves la presentación del informe anual del Instituto CASLA sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen de Nicolás Maduro, documentados en el año 2020. El informe presentó nuevos patrones y centros clandestinos de tortura y un nuevo capítulo sobre la responsabilidad del régimen cubano en la planificación de la represión e instigación de tales crímenes. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, dijo que el informe hace mención especial de testimonios obtenidos en el 2020 sobre civiles y militares que fueron torturados por oficiales cubanos.
Presentamos 3 incidencias en la Corte Penal Internacional donde al menos 20 personas fueron torturadas por oficiales cubanos en presencia de oficiales venezolanos. Uno fueron torturados en las instalaciones de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde los oficiales cubanos portaban uniformes militares venezolanos, y otros en la sede del DGCIN en Caracas, donde los cubanos tienen una oficina permanente de asesoría en el piso 2. Las víctimas testificaron cómo fueron sometidos a días continuos de golpizas, asfixias, descargas eléctricas, y por lo menos una víctima describió cómo fue violado por un oficial cubano.
Suhu señaló además que en el capítulo 6 del informe exponen parte de los testimonios obtenidos para su denuncia en la Corte Penal de Justicia.
La denuncia son oficiales de la Fuerza Armada y funcionarios públicos formados en Cuba, por ejemplo, en la Escuela de Contrainteligencia Militar Aridis Esteves Sánchez, ubicada en La Habana, o formados por funcionarios o militares cubanos en Venezuela para aplicar técnicas de adoctrinamiento y control social, infiltración de todas las instituciones civiles y militares, planificación de la represión sistemática e inducción y participación directa en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
La directora del Instituto CASLA citó a uno de los testigos, quien dijo que todos los métodos de hostigamiento, persecución, manipulación, control, espionaje y tortura dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales tienen sello cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré de informarles el resto de la homilía pronunciada por este cura patriota cubano, Kenny Fernández Delgado, al que presiento que muy pronto lo quitarán de la Iglesia Católica de Madruga en la provincia de Mayabeque. Todas sus referencias fueron directamente a criticar los abusos de la dictadura y de sus líderes, y haciendo un llamado a la población, a los que apoyen las medidas represivas, y les advierte que si lo hacen, se convertirán en cómplices de los opresores del pueblo. Decir esto en una dictadura tan feroz como la que existe en Cuba es un grandísimo riesgo, pero a este cura eso no le ha importado. Escuchen esta parte de su homilía, en una clara referencia al general Raúl Castro, al que compara con el rey Herodes. El rey Herodes manifiesta que es capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder, utilizar el miedo, el odio, la mentira y toda clase de maldades, incluso matar a un grupo de niños menores de 2 años de edad en Belén y sus alrededores. Manifiesta que quiere eternizarse en el poder y por eso desequilibra el bien común a favor de su propio bien y de sus partidarios, y al pueblo le da lo que sobra. Si acaso, siguió diciendo este cura, cualquier parecido con la realidad actual que sufrimos, y hace una pregunta, ¿es pura coincidencia? Y siguió diciendo, al que le sirva el sayo, que se lo ponga. Y para terminar, pidió a todos los seguidores del rey Herodes, en clara referencia al general Castro, a los dictadores y tiranos de hoy, y les dijo, pongan la patria y la bandera por encima de ellos mismos o de cualquier partido. Y continuó diciéndoles a los feligreses que rompieran la cadena de miedo, mentiras, división y silencio cómplice. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba, 26 grados en Camagüey, intervalo nubosos, vientos a 8 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Uruguay enfrenta un aumento en los casos de contagio por COVID-19, confiando en avanzar su proceso para conseguir ya las vacunas. Desde Montevideo, hacemos contacto con el corresponsal Leonardo Luzzi.
En un escenario de aumento de casos de coronavirus, actualmente hay casi 7.500 personas cursando la enfermedad. El Poder Ejecutivo de Uruguay reglamentó el decreto que establece una serie de excepciones para el ingreso al país. Las autoridades explicaron que no se trata de una flexibilización del cierre fronterizo que continúa vigente. Según la reglamentación, pese al cierre, podrán traspasar las fronteras los extranjeros residentes en Uruguay, tripulaciones de aviones, personal diplomático y brasileños que demuestren que viven en ciudades limítrofes con Uruguay. El gobierno autorizó además 2 viajes humanitarios para atraer a cientos de uruguayos que quedaron varados en Argentina. Mientras tanto, la población espera la llegada de las vacunas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo a La Voz de Melo, una radio del interior del país, que se está en la etapa final de la negociación con los laboratorios.
Nosotros apostamos a la vacuna, a las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada.
Hoy, 13 departamentos de Uruguay, Montevideo, que es la capital del país, Rocha y Rivera, que son fronterizos con Brasil, están en alerta color rojo debido a la cantidad de personas infectadas con coronavirus, de acuerdo a la escala de la Universidad de Harvard. Desde marzo fallecieron en Uruguay 275 personas con COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Terminamos en Uruguay, donde un periodista teme que la pérdida de credibilidad de los políticos entre la población afecte las próximas elecciones. Pedro Corzo nos explica.
Las elecciones que tendrán lugar este 7 de febrero en Ecuador son trascendentales para el país, en la opinión del periodista y candidato a diputado Fernando Villavicencio, porque en su opinión, el pueblo ha perdido mayoritariamente la confianza en la clase política y es necesario trabajar fuertemente para revertir esa situación.
Es el rechazo a los políticos. Este rato hay un 64% de la ciudadanía ecuatoriana que califica y que concibe a los políticos como delincuentes. Es conocido en el mundo que la situación de la corrupción en Ecuador es realmente una tragedia. Sin embargo, ahí se puede notar tendencias. La tendencia con mayor crecimiento en este momento en el país es el candidato Guillermo Lasso, quien ya participó y ganó las elecciones en el año 2017 frente a Moreno, pero todo el mundo sabe que se denunció un fraude electoral para que el candidato del correísmo, de Rafael Correa, que era a esa época Moreno, se imponga. Guillermo Lasso es el candidato con mayores opciones en este momento y se habla de que estaría sería seguido por el candidato de Rafael Correa, y acá lo llevamos el candidato de la estructura criminal, que es Andrés Arauz, y en tercer lugar un candidato del movimiento indígena, que es Yacu Pérez. Esos son los tres nombres que figuran en la delantera de preferencias.
Las 16 personas que aspiran a ganar la presidencia de Ecuador en las próximas elecciones participarán este fin de semana en un debate obligatorio que organiza el Consejo Nacional Electoral. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 6:49 en Hong Kong. La policía detuvo este jueves a 11 personas bajo sospecha de ayudar a 12 activistas pro democracia que intentaron huir a Taiwán en lancha rápida el año pasado. Medios locales informaron que 8 hombres, 3 mujeres fueron detenidos, entre ellos Daniel Wong, un conocido abogado y activista de los derechos humanos. Wong publicó en su página de Facebook este jueves en la mañana que la policía había llegado a su apartamento para arrestarlo. Los mencionados 12 activistas fueron arrestados en agosto de 2020 por la Guardia Costera China mientras intentaban escapar a Taiwán. Muchos activistas pro-democráticos de Hong Kong han huido a Taiwán, la isla autogobernada y reclamada por China, por temor a que fueran castigados por sus actividades, especialmente bajo la nueva y dura Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el gobierno central chino en el mes de junio. Y la violencia contra los periodistas en Afganistán ha aumentado un 10% en el 2020 en comparación con el 2019, tras haberse producido 130 ataques contra informadores que causaron 11 muertos, con un incremento además de los asesinatos selectivos. Así lo dio a conocer la organización NAI, dedicada al seguimiento de la libertad de prensa en Afganistán. Su director ejecutivo, Mujib Quilgatgar, dijo que estos ataques están teniendo consecuencias devastadoras para la libertad de prensa, obligando a algunos periodistas a abandonar el país o autocensurarse en el caso de continuar ejerciendo el oficio en Afganistán. Según la organización, cerca de 60 periodistas dejaron de trabajar en los medios en las últimas 2 semanas. En los casi 20 años de guerra afgana, las autoridades solo han esclarecido 69 de los 1.500 casos registrados de violencia contra periodistas, según acotó. Y en otras noticias, el Papa Francisco, de 84 años, y el Pontífice Emérito Benedicto XVI, de 93, fueron vacunados contra el coronavirus, según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Este miércoles fue el primer día en el que el Estado Vaticano comenzó su campaña de vacunación entre sus habitantes y empleados. El pontífice recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el atrio del aula Pablo VI, que ha sido acondicionada para la campaña de vacunación, y en 3 semanas recibirá la segunda dosis, al igual que el Papa emérito. Los dos ancianos pontífices se encuentran en la lista de prioridades que incluyen a los mayores de edad y el personal sanitario y de seguridad del pequeño estado. A las 6:52, el economista Elías Amor Bravo, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación del monopolio estatal sobre las tierras cultivables en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
El 80% de la tierra cultivable en Cuba es del Estado y ha cedido un 70% a los arrendatarios. Eso significa que estamos hablando de que la explotación privada, propiamente dicha, viene a ser un 56% de la superficie cultivable. El otro 44% lo tiene el Estado ocioso, sin obtener rendimientos, y ese es el drama de la agricultura, que hay que abastecer de comida a 11 millones de personas con menos, casi un poco menos, alrededor un poquito más, pero no mucho más, de la mitad de la tierra cultivable. Ese es el drama de la agricultura cubana, que concentra el 17% de la población ocupada en la agricultura, pero una productividad muy baja por culpa precisamente de esas tierras limitadas a 40 y tantas caballerías, que es lo que como máximo le dan a los arrendamientos. Bueno, Marino Murillo dijo efectivamente el otro día que él no quiere privatizar la tierra en Cuba porque eso crea latifundios. Y esto nos da una idea del absurdo de Marino Murillo, pensando que la economía cubana es la misma que la había en el año 1959. Como si los cubanos que ahora tienen tierra en explotación, en arrendamiento, si la compran, lo que van a hacer es ir quitándole la tierra a los otros para ir creciendo sus parcelas. No, eso no es así. Habría que decirle a Marino Murillo que ni toda la producción agrícola cubana necesita latifundio. El latifundio era fundamentalmente para la caña de azúcar, y el estado en el que se encuentra la caña de azúcar en Cuba es, y en mi opinión, bastante irrecuperable. Pero para producir ñame, malanga, maíz y otros productos alimenticios que no llegan a los mercados, no hace falta latifundios. lo único que hace falta es tener parcelas que sean rentables desde el punto de vista de la escala técnica. Y eso es lo que los comunistas no permiten. Y ese es el origen del problema de la comida en Cuba, que no se produce porque la oferta está restringida por el gobierno, que impide que produzcan más para abastecer los mercados, para tener al pueblo sometido por el hambre, por la necesidad y por la dependencia del Estado. Ese es el drama. Cuando los cubanos tienen dólares, dejan de comprar en ese circuito y se van a las tiendas en moneda libremente convertible. ¡Qué casualidad! Y el pollo viene de Estados Unidos. El trabajo por cuenta propia había llegado al conjunto de la población ocupada en Cuba a un 30%, que no es que sea un porcentaje muy elevado, pero bueno, por lo menos era mucho más que cuando empezó Raúl Castro con las primeras autorizaciones de licencias de trabajo por cuenta propia. Esto todo se va a desmochar y va a ser una pérdida muy importante para la economía cubana durante el año 21, que va a condicionar y limitar la salida que el ministro expuso en el pasado mes de diciembre de ese efecto rebote que él cree que se va a dar entre un 6 y un 7%. Eso vamos a ver si realmente se produce, porque entre que la pandemia todavía está amenazando a la isla, desgraciadamente, y que la economía está paralizada no solo en Cuba, sino a nivel global, y por tanto no llegan las divisas necesarias para poder hacer frente a los compromisos, pues no sé cómo van a salir de este atolladero. Con encima la tarea de ordenamiento, lo que hace es desordenar más que ordenar.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias. En noticias del béisbol de las Grandes Ligas, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles y el relevista derecho Corey Neville han llegado a un acuerdo de una temporada y poco más de $5 millones, evitando el proceso salarial. El año pasado no le fue muy bien, que digamos, 29 años de edad, y tuvo efectividad altísima de 6 carreras limpias en apenas 14 entradas por Milwaukee, después de perderse el 2019 completo o recuperándose de una operación de Tommy John. Y aún así va a ganar un salario multimillonario. Y los Mets de Nueva York firmaron al jardinero primera base venezolano José Cafecito Martínez un contrato de una temporada. El contrato básicamente le va a pagar $1 millón con $500,000 en incentivos si logra quedarse con el equipo, más otros incentivos si logra tener cierta cantidad de turnos al bate. 32 años de edad, debutó con San Luis en el 2016, donde pasó sus primeras 4 temporadas. En el baloncesto profesional de la NBA ya tenemos malas noticias para mañana en el mundo de la NBA. Ya desde ahora les podemos decir que han sido pospuestos 2 partidos para el viernes. Hoy solamente hay 5 juegos en la NBA, ninguno de ellos suspendido o aplazado hasta ahora. Miami contra Filadelfia, Charlotte contra Toronto, Houston versus San Antonio, Golden State, Denver y Indiana contra Portland. Los partidos de mañana fueron pospuestos debido al coronavirus. Anoche en el baloncesto profesional de la NBA también tuvimos 3 partidos pospuestos, pero los juegos que se pudieron efectuar: Milwaukee aplastó a Detroit, Giannis Antetokounmpo metió 22 puntos, 34 metió Luka Doncic y Dallas derrotó a Charlotte. Kevin Durant con 26 puntos, Brooklyn derrotó a los Knicks de Nueva York 116-109. Los 3 partidos que fueron pospuestos, ya se los mencioné, y Damian Lillard con 40 puntos, Portland derrotó a Sacramento 132-126. En el fútbol de Europa, esta tarde, el Real Madrid perdió contra el Athletic Bilbao en la Supercopa Española, o sea que la final va a ser Bilbao contra el Barcelona. Me están diciendo que hasta aquí los deportes por ahora, al duro y sin guantes dentro de 3 minutos.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Toma Dariaga estuvo en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen por favor a las 10 de la noche hora del este para nuestra próxima entrega. Será hasta entonces, ya vienen los deportes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.